Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión que corresponde al miércoles 19 de abril del año 2023. Aquí vamos a tener, como siempre, informaciones de Cuba y del resto del mundo. Conoceremos lo que ocurrió en el evento realizado por la OEA con respecto a las violaciones a los derechos humanos y libertades que ocurren en la isla. Tendremos la denuncia y lo que nos han hecho llegar una pareja cubana que estaba, pareja de un cubano y una rusa que vivían en la isla y tuvieron que irse hasta Trinidad y Tobago. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día y además Pepe Lacayo regresa con los deportes. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Continuamos con Noticias de Cuba.
La Organización de los Estados Americanos llevó a cabo un evento para analizar las violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la sede de la OEA se llevó a cabo el evento llamado Cuba, violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales, miedo e intimidación. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, explicó a Radio y Televisión Martí el objetivo del evento.
El objetivo es llamar la atención a la situación de derechos humanos en Cuba. La OEA habla mucho de Nicaragua y la represión en Nicaragua y lo hace muy bien, como debe ser. Hace algo similar en Venezuela, pero no se habla de Cuba, como que hemos olvidado la tragedia en la isla y me nos pareció importante tener un evento solo para resaltar, precisamente desde el 11 el julio del 2021, llamar la atención al nivel de represión que está existiendo en Cuba y que no debemos olvidar, no debemos abandonar al pueblo cubano cuando realmente todos los pilares de esta organización es democracia y derechos humanos.
En sus palabras en el evento, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, subrayó que si bien Cuba dejó de participar en la OEA, sigue siendo un Estado miembro. Nunca ha renunciado a su carta. Añadió que el Estado cubano está sujeto al cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos que establece la Declaración Americana de 1948 y a su supervisión por parte del órgano competente de la OEA. Por su parte, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Stuardo Rallón, dijo a Radio y Televisión Martí que en Cuba se censura a toda persona que opine distinto al régimen.
A diferencia de otros estados de la región, en Cuba esto se hace de manera sistemática. Esta censura de acallar las voces de cualquier opositor es para mantener a un régimen de partido único que impide que exista una democracia, que impide que exista libertad.
Entre los participantes también estuvo la artista Anameli Ramos, quien dijo que el mundo no puede ser tibio cuando el pueblo está pasando necesidad, cuando hay un éxodo de 3,5% de la población, opinando que no son migrantes y que no es un exilio, sino un éxodo que huye de un sistema político en crisis. Por su parte, la periodista Mónica Baró dijo que quería corregir lo que denominó tres mitos que existen sobre Cuba: que la ausencia de protestas significa aprobación del régimen, que el régimen cubano no mata y que lo que pasa en la isla es solamente problema de los cubanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En horas de la tarde del martes, la pareja integrada por el cubano Carlos y la rusa Daria Jiménez abordó un vuelo de la compañía Caribbean Airlines a Trinidad y Tobago, escala antes de continuar rumbo a Granada para poner fin a una estancia de 6 meses en La Habana. La odisea del matrimonio comenzó a finales del 2022 en San Petersburgo, en Rusia, donde residían. Fue por el mes de octubre que la pareja se vio obligada a salir del país para evitar que las autoridades rusas enviaran a Carlos a la guerra en Ucrania. Después viajaron a La Habana y fueron hacia la casa de los padres de Carlos en la Villa Panamericana, y desde entonces tuvieron que pasar por diversos interrogatorios y amenazas por las autoridades cubanas. Estas fueron las últimas declaraciones enviadas desde el Aeropuerto Internacional de La Habana a Radio Televisión Martí el 18 de abril.
Ya pasamos el control de pasaporte, allí nos dieron un último sustico, una última intimidación, cogieron pasaporte, a mí después me hicieron unas preguntitas, pero al final fue rápido, solo unos 20 minutos que nos hicieron esperar, que nos separaron, y bueno, ya de cualquier forma lo pasamos, parece que nos van a dejar irnos y seguimos adelante.
Y ya nos vamos.
En la Feria Internacional del Libro de Bogotá presentarán una visión alternativa sobre la realidad de Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Universidad Sergio Arboleda de Colombia estará participando por segundo año consecutivo en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la segunda en importancia de la región. El evento se desarrolla desde el 18 de abril hasta el 2 de mayo y contará con más de 500 invitados nacionales e internacionales procedentes de 25 países, entre ellos Cuba.
En el marco del stand se incluirán no solamente las publicaciones editadas por el programa Cuba, sino también de otras editoriales independientes como la editorial Rialta y la editorial Hipermedia. Se espera desarrollar allí diferentes eventos, lanzamientos de libros, pero sobre todo espacios de denuncia de lo que está sucediendo en Cuba y que no se cuenta desde la oficialidad. Es el único stand que presenta una visión alternativa sobre Cuba y que no se queda con la visión defendida por el régimen cubano.
Comentó a Radio Televisión Martí el investigador Sergio Ángel Vaquero, jefe del programa Cuba del Alto Centro de Estudios Colombiano.
El objetivo de la participación es doble. En primer lugar, dar a conocer publicaciones alternativas de la realidad de lo que sucede en Cuba, pero también, y en segundo lugar, denunciar esas prácticas autoritarias que se viven dentro de la isla.
Colombia fue en 2022 el país invitado de honor a la Feria Internacional de La Habana. La prensa estatal cubana no ha informado si se enviará una delegación al encuentro de Bogotá.
Es un espacio abierto para todos aquellos cubanos que quieran ver una realidad alternativa sobre Cuba, pero también de todos aquellos latinoamericanos que estén interesados en conocer una visión diferente a la que habitualmente se presenta en la región.
A la Feria de Bogotá está invitado el escritor de origen cubano residente en Nueva York, Armando Lucas Correa, con su libro La Viajera Nocturna. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Con 38 minutos, Tomás Cardoso ya está con nosotros en el estudio para saber qué nos tiene hoy preparado en Cuba al Día. Tomás, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. El tópico central es el proceso este no muy transparente que está ocurriendo hoy en la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde no hay disenso, donde no hay oposición, donde básicamente es aprobar o no aprobar y un solo candidato. Vamos a estar dando el seguimiento y la visión que tiene sobre este proceso miembros de la sociedad civil independiente. Y también tenemos el caso de dos presos del 11J, uno con 22 años de condena y el otro con 9, que están en precarias condiciones respectivamente en el penal de Quibicán y en el penal de el Combinado del Este. Uh-huh. Vamos a tener información también desde Santiago de Cuba. Unos activistas que hace algunos años hicieron una serie de actividades, no sé si recuerdan, que los llevaron a prisión, hicieron manifestaciones en público, fueron presos. Los hermanos de la Caridad Méndez y demás, pues están a esta altura del juego, se han contactado hoy con nosotros, que continúe el hostigamiento. Lo último que ha ocurrido es que la casa donde ellos nacieron, donde llevan viviendo 47 años, le están haciendo una traquimaña ahí para expropiársela.
Vamos a estar preocupante ante la situación de la vivienda
de
en la isla.
De la vivienda en Cuba, sí, vamos a estar hablando de todo esto.
Pues como siempre, usted no se lo pierda, a las 2 de la tarde es la cita en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chamo por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles, 7 p.m., Angelinos versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Doce, 40 minutos del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. Estados Unidos sufre la muerte de personas a diario por violencia con armas de fuego y es la principal causa de muerte en niños. Sin embargo, los legisladores continúan enfrentados en una aparente colisión de intereses. Con los detalles de esta noticia, Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos sufre una verdadera epidemia de la violencia armada, una crisis estructural que afecta a todo el sistema estadounidense y cuyas víctimas mortales se cuentan a diario. Y desde la Casa Blanca lamentaron las devastadoras consecuencias de esta crisis. La secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, tomó unos minutos para recordar a algunas de las víctimas más recientes.
Four young people killed at a Sweet 16 party.
Cuatro jóvenes asesinados en una fiesta de cumpleaños en Alabama. Dos asesinados y otros cuatro heridos el sábado por la noche en un parque público lleno de gente en Louisville. Un niño brillante y cariñoso de 16 años, Ralph Yarl, fue disparado en la cabeza en Missouri después de tocar el timbre equivocado. Y acabamos de enterarnos hace unas horas sobre una joven mujer de 20 años de edad en el estado de Nueva York que fue asesinada por girar en una entrada equivocada.
Para acabar con esta lacra, Karine Jean-Pierre aseguró que tomar medidas es un paso imprescindible. Sin embargo, el Congreso está atascado en este eterno debate y señaló la asociación existente entre miembros republicanos del Congreso y la Asociación Nacional del Rifle, una poderosa organización que defiende el derecho a poseer armas tanto para la defensa personal como para actividades recreativas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y Fox News y la empresa que la demandó por difamación han llegado a un acuerdo. Escuchemos los detalles con la agencia France Presse.
Fox News pagará una millonaria indemnización al fabricante de las máquinas de votación Dominion por difamación. La cadena de televisión fue demandada por la compañía por secundar las reclamaciones sin pruebas de Donald Trump, que achacó su derrota en las presidenciales de 2020 a la manipulación del voto electrónico. Las máquinas de Dominion fueron utilizadas en 28 estados. El acuerdo de hoy, de 787,5 millones de dólares, representa reivindicación y responsabilidad. Las mentiras tienen consecuencias. La verdad no conoce el rojo ni el azul.
Red or blue.
El juez había concluido en una decisión el 31 de marzo que estaba cristalinamente claro que ninguna afirmación sobre Dominion durante la elección de 2020 era cierta.
Over 2 years ago.
Hace más de 2 años, un torrente de mentiras llevó a Dominion y a los funcionarios electorales de todo Estados Unidos
across America into an alternative universe,
a un universo alternativo de teorías de conspiración que causaron graves daños a Dominion y al país. Fox News manifestó su satisfacción por el acuerdo amistoso que le evita a su propietario Rupert Murdoch y a algunos de los presentadores estrella el declarar como testigos en un juicio que iba a poner a prueba la libertad de expresión contemplada en la primera enmienda de la Constitución estadounidense.
Misinformation will not go
away. La desinformación no desaparecerá, solo puede empeorar.
This litigation cannot
Este litigio no puede resolver todos los problemas. Todos nosotros permaneceremos siempre atentos para encontrar un terreno fáctico común.
Los ministros de Exteriores del G7 destacaron la importancia de mejorar la cooperación con los países de América Latina y el Caribe, a la vez que criticaron con dureza a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela. Tras reunirse en Japón, los cancilleres expresaron preocupación por la situación económica, política y humanitaria en Venezuela, que genera flujos migratorios sin precedentes en la región. Reiteraron además su compromiso de ayudar a los esfuerzos de Haití y seguir de cerca la situación en Nicaragua, donde continúan las violaciones de derechos humanos.
Y en El Salvador, la sociedad civil y organizaciones de mujeres expresan preocupación porque, a pesar del régimen de excepción vigente en el país, persisten los feminicidios. Nery Mabel Reyes informa desde la Nación Centroamericana.
El régimen de excepción en El Salvador ha contribuido a mejorar los niveles de la seguridad pública, pero no ayuda a combatir la violencia feminicida, ya que según el Observatorio de la Violencia contra la Mujer de la Organización de Mujeres Salvadoreñas, Ormusa, en lo que va de este año han ocurrido 18 feminicidios, de los cuales un 50% ha sido cometido por parejas o exparejas de las víctimas. Clancy Rosa, comunicadora y representante de la colectiva feminista, consideró que esto refleja que el Estado sigue teniendo una deuda en materia de política de seguridad para prevenir que se llegue a esta escala, como son los feminicidios, que normalmente están precedidos de otras expresiones de violencia contra la mujer.
Las políticas destinadas desde los gobiernos son de atención, no son de prevención. Entonces, ¿cómo vamos a erradicar un problema que tiene condiciones históricas si solo lo estamos atendiendo?
Aunque el Congreso aprobó reformas de ley para que los delitos de feminicidio no prescriban en el país, según las organizaciones feministas, no hay una política de persecución de la criminalidad contra las mujeres. Recientemente, la directora regional de la Oficina de Naciones Unidas para la Mujer, ONU Mujeres, María Noel Baeza, visitó El Salvador para reunirse con distintas instituciones gubernamentales y abordar la necesidad de fortalecer acciones de prevención de la violencia contra la mujer.
Y ese es el problema. Necesitamos aumentar las denuncias, necesitamos aumentar los programas.
Según las autoridades, el régimen de excepción ha contribuido al combate contra la impunidad en estos casos. Esta semana, un juzgado ordenó instrucción formal contra un hombre que en estado de ebriedad asesinó con arma de fuego a su expareja. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
El expresidente de Colombia, Iván Duque, instó a hacer avanzar ante la Corte Penal Internacional una denuncia contra el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, y su vicepresidenta, Rosario Murillo, por violación sistemática de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Se necesita también que esa denuncia sea respaldada no solamente por líderes a nivel mundial, sino por la misma comunidad que ha sufrido todas las atrocidades de la dictadura, dijo Duque.
En Honduras, más de 64.000 hectáreas de bosques han sido quemadas este año. Más detalles con Fran Press.
Cientos de incendios forestales habían destruido más de 64.000 hectáreas de bosques de pinos en Honduras este año, que tienen a la capital bajo una densa capa de humo. Según informó la entidad a cargo de conservación, el Instituto de Conservación Forestal informó que hasta el martes se habían contabilizado 1.424 incendios y 64.327 hectáreas afectadas a nivel nacional. Del total, 399 incendios se registraron en el departamento de Francisco Morazán, donde se encuentra la capital, que el martes estaba cubierta por una capa de humo. Según el ICFE, el 70% de los incendios son causados por mano criminal y el resto por malas prácticas en la agricultura. El Ministerio de Ambiente informó recientemente que la Fiscalía investigaba como sospechosos de incendios a propietarios de predios interesados en ejecutar proyectos habitacionales en áreas boscosas cercanas a Tegucigalpa.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, defendió este martes las vacaciones que tomó con su familia en el año 2022 en un exclusivo complejo en Jamaica y que costaron $120,000, a pesar de que la oposición criticó su tren de vida cuando muchos canadienses no pueden afrontar la alta inflación.
La radiotelevisión pública canadiense CBC reveló el martes que Trudeau pasó 9 días a finales del 2021 y principios de 2022 en una lujosa propiedad de la familia del acaudalado empresario canadiense Peter Green. Trudeau justificó en el Parlamento canadiense las vacaciones al señalar que no violaron ninguna norma de conflicto de intereses, que es amigo personal de la familia Green y que no visita o que uno visita a menudo a sus amigos.
Y la población de la India superará este año a la de China, esto según afirmaciones de la ONU. La agencia AFP tiene los detalles.
Las proyecciones de la ONU divulgadas el miércoles indican que el país sobrepasará los 1.428 millones de habitantes a mediados de año, superando a China. Esto plantea grandes desafíos para suministrar electricidad, alimentos y vivienda a su creciente población. La economía india, bajo el gobierno del primer ministro Narendra Modi, lucha por brindar empleo a los millones de jóvenes que ingresan cada año a la fuerza laboral. La mitad de la población tiene menos de 30 años. Mientras tanto, China ha sido históricamente visto como el país más poblado del mundo desde la caída del Imperio Romano. Pero según cifras oficiales divulgadas meses atrás, su población decreció el año pasado por primera vez desde 1960.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a una red de empresas fachada ubicadas en China y otros países asiáticos a las que acusa de suministrar componentes para la fabricación de drones para el gobierno de Irán.
Florida, 4 estadounidenses y 3 rusos fueron acusados formalmente por un gran jurado de Tampa de llevar a cabo en Estados Unidos una campaña de influencia maligna en favor de Rusia que incluyó interferir en elecciones locales, informó la Fiscalía.
Estrasburgo, el Pleno del Parlamento Europeo respaldó este miércoles la nueva capacidad europea de despliegue rápido que se activaría en casos de crisis con 5.000 efectivos en cualquier lugar del mundo para defender los intereses de la Unión Europea con capacidad plenamente operativa para el año 2025.
Jartum, el Comité Internacional de la Cruz Roja en Sudán, dijo hoy que los hospitales del país africano se están quedando peligrosamente bajos en suministros, mientras que los centros se han quedado sin electricidad ni agua potable a causa de los intensos combates que se desarrollan desde hace 5 días.
Jerusalén. El ministro de Exteriores israelí Eli Cohen se dispone a inaugurar el jueves en Turkmenistán una embajada del Estado judío cerca de Irán.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Increíble. ¿Cómo pesa la camiseta en el fútbol soccer? O sea, es increíble. Pese a que no jugó bien, el Milán de Italia es semifinalista de la Champions League. Le ganó al rojo vivo Napoli 2-1 en el estadio Diego Armando Maradona. Bueno, ahí empataron, pero como había ganado 1-0, ahí en los dos partidos gana la serie. Y el Real Madrid establece un nuevo récord. Llega a las semifinales de la Champions League.
Aquí no fue que pesó la camiseta, aquí fue que dieron más goles.
Correcto, correcto. 11ª vez en 13 temporadas que el Real Madrid llega hasta por lo menos las semifinales de la Champions League, rompiendo su récord de 10. Así que, no, esto es impresionante. Destrozó 4-0 con marcador agregado al Chelsea en Londres. Ayer ganó 2-0, había ganado también en el Bernabéu y se convierte en semifinalista con 2 goles de Rodrigo, el brasileiro, 58 minutos y en el 79 fue suficiente para desmantelar al Chelsea 4-0. Es el 5º equipo consecutivo de la Liga Premier de Inglaterra que el Real Madrid elimina en menos de un año en la Champions League. Y supuestamente la Liga Premier de Inglaterra es la mejor del planeta, pero el Real Madrid ha eliminado a 5 clubes ingleses sin respuesta, ¿okay? De la Champions League.
Así es.
¿Quién va a jugar contra el Real Madrid? Lo vamos a saber hoy por la noche, cuando el Bayern de Múnich se enfrente al Manchester City, el Manchester City de Pep Guardiola, que a propósito no quiere enfrentarse al Real Madrid, te lo digo desde ahora, ¿okay? Pero ya tiene ventaja de 3-0.
Es un conflicto de tiempo.
Correcto. Y en la otra semifinal podríamos tener a los dos equipos de Milán, el Inter de Milán contra el AC Milán, si es que el Inter logra de una vez por todas eliminar al Benfica esta tarde. Tiene ventaja de 2-0 y está jugando en casa. Muy bien, pasamos a los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Anoche los Celtics de Boston a duras penas tuvieron que sudar para derrotar a los Halcones de Atlanta por paliza 119-106. Jason Tatum con 29 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias. Boston controla la serie 2-0. Empatada la serie entre los Cavaliers y los Knicks. Anoche los Cavaliers ganaron por paliza 107-90. Garland con 32 puntos y también empatada la serie entre los Soles de Phoenix y los Clippers de Los Ángeles. Anoche los Soles aplastaron a los Clippers 123-109, Booker con 38 puntos. Esta noche 3 partidos comenzando a las 7:30, los Lakers contra los Grizzlies en Memphis, el Miami Heat contra los Bucks de Milwaukee. Miami tiene ventaja de 1-0. Así que va por la segunda victoria. Y los Timberwolves contra los Nuggets a las 10 p.m. Son los 3 partidos en los playoffs de la NBA.
Oye, Pepe, ¿por qué en el fútbol un jugador que sale no puede volver a entrar y en el básquet sí?
Sí, en el básquet sí, y en el hockey sobre hielo también.
Y en el voleibol también. Sí. La pelota en el fútbol, una vez que sale un jugador, no puede volver.
Correcto, es parte de la estrategia para se supone que se sale de un partido en el minuto 80, es o porque estás lesionado o porque estás cansado, y entonces quieren poner a piernas frescas, como sí. Le dicen, en fútbol. En béisbol es parte de la estrategia. Tienes que pensar bien a quién vas a poner en qué momento, porque no lo vas a poder usar otra vez. Y me parece muy bien, porque si no tendríamos, los juegos durarían 6 horas, en vez de 3 nada más. Pero sí, en fútbol es por cansancio y por lesión. Muy bien, anoche los Tampa Bay Rays aplastaron al Cincinnati 10-0, y los dos cubanos estuvieron en medio de la comparsita. Yandy Díaz, con 3 carreras impulsadas, jonrón, 2 hits, incluyendo su jonrón número 5. A Rosarena conectó su número 4. Díaz lleva 12 carreras impulsadas y Randy 18 impulsadas. Wow. Y por eso es que Tampa Bay aplastó al Cincinnati. Y los dos cubanos son los dos jugadores más valiosos del Tampa durante toda la temporada. Texas Rangers aplastaron al Kansas City Royals 12-2. Y el cubano Adolis García, con un jonrón de 3 carreras, fue el batazo del día. Los Dodgers blanquearon 5-0 a los Mets de Nueva York. Y la figura principal fue el zurdo, 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, Clayton Kershaw, con su victoria número 200 en su carrera. 7 entradas, 3 hits, 0 carrera, 0 boletos, ponchó a 9.
Clayton Kershaw,
veterano. Oh, ya viene, eso es lo que viene, y no me van a interrumpir.
Te van a tocar la campana.
No me la van a tocar hasta que hable Otani. Y Miguel Vargas, el cubano ayer de los Dodgers, segunda base de 3-0 con 2 ponches. Ahora sí, Otani conecta jonrón de 2 carreras, anota 2 carreras en este partido, además de las 2 que impulsó, y los Yankees perdieron en casa contra Otani y Mike Trout, 5-2. Otani está bateando 300 con promedio en base 382. Ya tú sabes por qué le dicen el fenómeno. Bueno, sí, ya te escuché la campana. Hasta aquí los deportes. Bye, bye.
Y está todo listo para el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York. Los detalles con Alejandro Escalona.
Películas dirigidas por Chelsea Peretti, David Duchovny y Michael Shannon se van a estrenar en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York, así como documentales sobre Dan Rather, Stan Lee y Gloria Gaynor. Unos 109 largometrajes, entre ellos 93 estrenos a escala mundial, se proyectarán en el 22º Festival de Tribeca del 7 al 18 de junio. Duchovny estrenará su Bucky Effing Dent. Michael Shannon proyectará la película Eric LaRue, protagonizada por Judy Greer y Alexander Skarsgård. Los documentales del Festival de Tribeca incluyen Rather, de Frank Marshall, sobre el periodista que durante décadas formó parte de la cadena CBS, un perfil de la cantante Gloria Gaynor, I Will Survive, y el documental de Disney Plus, Stan Lee, sobre el gigante de los cómics. Desde los estudios de La Voz de América, de este lado del planeta en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear that thunder? You better run. You better take.
12:58, tiempo de titulares. Plataformas independientes reportan 2 feminicidios en Cuba.
Madres
serían
cubanas,
26 en lo que va de año.
Madres cubanas atribuyen la crisis en los círculos infantiles a la corrupción, los privilegios y los problemas de abastecimiento.
Condenan a la presa política trans Brenda Díaz a otros 7 meses de cárcel.
2 cubanos sentenciados a cadena perpetua mantienen huelga de hambre en demanda de su libertad.
El canciller ruso llega a Cuba tras prometerle apoyo a Venezuela para superar el impacto de las sanciones.
Declaraciones de Lula da Silva sobre la guerra en Ucrania enfrían los lazos entre Estados Unidos y Brasil.
Y recuerde que nuestro próximo noticiero es a las 3 de la tarde. Allí usted conocerá sobre la Asamblea Nacional de Cuba. Ha designado la dirigencia del país en medio de una profunda crisis. Estados Unidos sanciona a jueces nicaragüenses por revocar la ciudadanía de opositores al gobierno de Ortega. Además, un barco ruso vinculado a la KGB soviética abandona Hungría tras las sanciones de Washington. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticieros. Este equipo se despide. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones a las 12 del mediodía. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tenga usted muy buenas tardes.